Hola, 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 muy buenos días, tardes, noches o cuando quiera que nos escuches. Feliz Bermú si nos escuchas en directo. Esto es...
Malhumoradas. Ven, acércate ya a sintonizar un nuevo programa, ya va a empezar. Solo somos tres.
A la una, 103.4 FM en Radio
Madre mía, esta peñita de crece como mola.
Pero qué fantasía, por favor.
Muy buenos días, compi, Tete.
Buenos días.
Ahí a los mandos detrás de la pecera.
Sí, con las manos sudadas.
Con las manos sudadas. Eso va con este cuento.
Es que... Tías, que me mandas a hacer unas cositas en el directo.
Buah, pero lo chulo que nos está quedando. ¿Eh? Es que, a ver... Nos hacen una canción.
Pero después las horas de terapia las tengo que pagar yo.
Pero ya sabes cómo va el tema, que vamos a terapia por culpa de la gente que debería de ir y no va. Y vamos las demás.
Eso también es verdad.
Es lo que hay.
Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal los 15 días?
Bueno, está ha pasado muchas cosas.
O sea, hoy tenemos un momento malhumorado importante.
Estamos en un sin vivir continuo.
Sí, esto es un, de hecho, yo lo penúltimo que publiqué en nuestra página de Malhumoradas, que tenemos Facebook e Instagram, quien nos quiera seguir, Malhumoradas, con H intercalada, etcétera, resulta que fue que estábamos muy cabreadas esta semana, muy cabreadas, compa, porque nos la hicieron gordísima aquí en la emisora.
Sí, ya no me acuerdo.
Ah,
ostras,
tienes,
sí,
ya.
Es verdad, sí.
Yo lo quiero... No, déjame un momento una cosa. ¿Qué? Esto, que quede además, que quede grabado, por favor, ¿eh?
Bueno, a ver.
Yo quiero que me digas cómo haces por olvidarte tan pronto de la mala leche, tía. Porque a mí me dura mucho más.
No lo sé, me viene de serie.
Joder, qué suerte.
Porque, no, yo qué sé.
Pues yo quiero volver
luego,
a
nacer. Luego, además, ¿sabes qué me decía miña Nai?
¿Qué te decía tú, Nai?
Siempre te es un as para matar un tres.
Qué cocheo, güey.
Porque siempre qué razón meto tiña, la carayo. Puntilla. Bueno, yo le saco el lado idiota a la vida.
Ya.
Es que si no, mamma mía, ¿eh?
Ya.
Si no estaría a tope
como
con
yo.
Estaría a tope con el tranquimacín.
Estarías como estoy yo, vamos, más o menos
yo
la cosa.
Lo dije una vez en una entrevista, y lo digo muchas veces, que yo empecé como cómica a hacer monólogos, por hacer el mongol, básicamente.
¿Mongólicos?
Es que, hacer mongólicos. Para dejar el tranquimacín como terapia. O sea, dije, pues mira, la risoterapia mucho mejor, ¿dónde va a parar? Quiero decir, me dan taquicardias igual, lo paso fatal, pero luego ya guay.
Luego ya...
Bueno,
mira, vamos a volver
pero
a
ya
esa...
estaría, ¿no?
Sí, o sea... pero igual tenemos que decir por qué dije yo que estábamos de mala leche o algo, no sé.
Ah, sí, porque han vandalizado la pancarta, sí, que teníamos ahí fuera.
Maravillosa.
Maravillosa, con la bandera de Palestina.
Explicando.
Con los nombres de...
Explicando
el origen de...
¿Por qué
de
lo que todo. Está pasando en Gaza es un genocidio? Porque no es que lo digamos nosotras, sí, que somos unas locas perroflautas. No, no, señores, señoras, ya. Nada que ver con eso. Sino
no,
que
señora Israel Díaz Ayuso, en fin, relájese la
raja. La explicación estaba muy, muy basada en una cosa que se llaman derechos humanos. ¡Oh, derechos humanos! En fin,
¿eso qué?
Que se la han cargado. Pero, ¿sabes qué?
Vamos a hacer otra.
Que nadie nos oiga.
Una más resistente.
Ya veremos dónde la ponemos. Igual en metal. La ponemos ahí apuntada.
Con pinchos, como lo hacen para las palomas, para así cuando se acerque a alguien.
Ahí está.
Que se pinche ahí.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Tengo que hacer una llamada urgente, ¿vale?
Urgente.
Que tú ya sabes a quién. Pero mientras yo hago esa llamada, sí, ya sabes que hay que hacer aquí un par de cositas en la técnica.
Hay que botonear.
Tú puedes presentar. Tienes ahí gente en el estudio, muy guay.
Hay aquí un lote de siente. Es una cosa, toda.
Sí.
Aquí invitas a una persona y trae un autobús.
Vas hablando ahí con esta gente maravillosa. Yo voy a cortar mi micro, obviamente, y voy a hacer esa llamada. Y luego ya pues empezamos con el programa que tenemos para hoy. Maravilloso.
¿A que no habíamos empezado?
Todavía no.
Ah, bueno.
Empiezas tú ahora. Dale.
Hola, muy buenas. Estamos en Malhumoradas en la 103.4 de la FM en directo en Coruña, en www.cuacfm.org si nos escuchas, si nos escuchas en internet. Saludamos también a las compis y los compis de Radiópolis en Sevilla, de Radio Siberia en Vitoria y de OMC Radio en Madrid. E temos aquí no estudio a Rosaura Romo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy buen día. Acompañada de media familia.
De toda la tropa.
De aquí la tropa. Dos churumbeles.
Del Luis Mauro.
Dos churumbeles y el socio. Yo a mi ex le llamaba el socio capitalista.
Sí, Ubaldo, que también está sin nombre.
En las épocas en las que estaba en paro, decía el socio capitalista. Había gente que no me entendía. Yo, no, hoy vine con el coche del socio capitalista. Decía, ah, que tienes coche de empresa. No, joder.
No.
Bueno, cosas. Rosaura Romo, que de Erguete Integración.
Sí, Fundación Erguete Integración Trabajo. Sí.
Cuéntanos, cousiñas.
Pues mira, yo soy, yo trabajo, es decir, la Fundación Erguete Integración hace muchas cosas, trabaja con personas en vulnerabilidad, pero tenemos varios programas. Yo me dedico a los que se hacen en centros penitenciarios en la provincia de Coruña, ¿vale? Pero después en la Fundación tenemos, bueno, pues programas que trabajan con personas de extrema vulnerabilidad, personas que están en situación de calle, que también trabajamos aquí en Coruña, que tenemos un local en el barrio de Las Flores, mis compañeras de Sísifo, pues somos centro concertado o colaborador del SEPE. Entonces, bueno, básicamente trabajamos, tenemos muchos programas para personas en vulnerabilidad, pero bueno, dentro de ellos yo me dedico a centros penitenciarios.
Que uno de esos programas, de esos proyectos del Centro de Inserción Social es el proyecto Identidades, ¿no?
Sí, colaboramos.
En colaboración con el Museo de Bellas Artes.
Sí, que ahí es donde viene nuestra colaboración con Manel Cráneo.
Oh, Manel Cráneo.
Manel Cráneo, ah. Qué cosas.
Qué cosas.
Aquí, pasaba para variar, estamos aquí hilando cosas.
Pasaba por aquí. Hola, Manel, buen día.
Hola, muy buen día. Soy todos un poco baixiño. No sé si podemos a eso.
Sube sonotone, joder.
Subimos micros. A ver si vaya a ser el sonotone como día aquí a compañeira.
Pues en mi
caso podría ser.
Aparte
sí,
boa.
Son moitos anos de amplificadores e guitarras eléctricas.
Xa, iso tamén é certo. Iso tamén é certo.
Al final va a ser.
Aparte boa que nos escoitámoste maravillosamente ben, Manel, está saindo perfecto no directo. E bueno, xa escoitaches que temos aquí a compañeira Rosaura da Fundación Erguete Integración. E nada,
sí.
Manel, estábamos
hola,
xusto.
Rosaura.
Hola, que tal, Manel?
Moi ben, maravillosa experiencia que tivemos, ¿eh?
Niso estábamos, queremos que comentedes, pois, pues, sí. Entre vos tamén,
no.
Como foi esa, sí. Esa experiencia?
Pois pues non sei se quere comezar Rosaura ou comezo eu.
No, dale.
Sí, ¿no? Rompemos o seo aquí. Para mí é unha experiencia maravillosa, porque foi traballar con un colectivo co que non tiña traballado antes. Eu teño traballado con bastantes colectivos, pues eso, digamos que en fase, bueno, en fase non, quero decir, tipo excluído socialmente, non? Colectivos que están en proceso de inclusión social, pero con este en concreto nunca. Ía con as miñas dúbidas, a ver como vai a funcionar, a ver si isto que vou a facer eu que falar con eles de linguaxe narrativa visual, de banda deseñada e de debuxo, a ver se les interesa, porque o debuxo hai xente que lhe interesa máis, outra menos. Tampouco tiña claro se era un público cautivo, que eso non me explicaron, que me lo diga agora Rosaura, ou se era, ou se da xente que teñen aí en Erguete, pues será un grupo que se apuntaron a ese proceso. Eso quedou unha dúbida. O que sí que sei é que ao final da semana, que foi moi intensa, que tivemos actividade, eu, por lo menos, quedéis moi satisfeito, o resultado poderá se ver no Museo de Bellas Artes, e creo que fixeron un traballo maravilloso, e a mí sorprendeu-me moitísimo pois a capacidade de adaptación, o atenta que estuvo toda a xente que veu neste grupo, e quedei encantado. Espero que les elas tamén.
Quedaron. Quédate tranquilo,
sí.
Claro, encantados. Sí, y bueno, aclarar que sí, que la gente que se apunta a nuestras actividades, es decir, es siempre voluntariamente, es verdad que por el tipo de colectivo que es, que normalmente, bueno, vienen muchas problemáticas y justo pues en el centro de inserción social se encuentran en un momento muy estresante que justo van a empezar otra vez pues a insertarse en la sociedad, volver a sus entornos, es un proceso un poco complicado. Estas actividades nos vienen estupendísimamente, estupendamente. Entonces sí que es verdad que hay un trabajo previo bueno, de motivación o de ver de que la necesidad de conocer los recursos que están en su entorno es para realmente poder empezar sus vidas desde cero, con otras perspectivas y con más seguridad. Entonces, desde luego, a mí me parece una experiencia estupenda y además... como yo siempre estoy ahí intentando hacer nuevos proyectos para ver cómo se trabaja mejor con ellas, desde luego me abriste un mundo de posibilidades para trabajar con el dibujo, con el cómic, ya está ahí mi cabeza funcionando.
Sí, bueno, en este tipo de colectivos la verdad es que aprendizaje de debuxo, afondar por ahí, investigar, experimentar co debuxo, é unha técnica terapéutica, isto está xa máis que demostrado, non? Bueno, o Vincalí, pues, con máis de un, funcionou moi ben. De feito, tamén sorprendeu que eu pensaba que me iba a topar con un colectivo de xente, pues, que polo xeral te da a sensación de que en este tipo de perfil, pues, que non son moi lectores igual, ou que, pues, son, sabes, que non leen habitualmente, e había algún ali que tiene alguna conversa moi interesante, non? De xente que lea J.K. Rowling, ou H.P. Lovecraft, que eu alucinaba. Había un que era lector de fantasía aí, non sei se era Joshua, pode ser.
Sí.
Joshua, sí. Sí, que tienen varias conversas ali pequenas con él que dicen, joder, pues mira, qué maravilla. E incluso era, me confesara que era moi lector de cómic cando era chaval e que seguía gustándose moito, pues, o cómic máis de tipo americano ou fantástico, non? Marvel, de estas cousas. E sí, sorprendemos bastante. Tamén me gustou moito a rapaza esta que había, que era a chica que era de fora, non me acuerdo que país era. Sí, exactamente, Angelina, pero non me acuerdo que país era, encantoume a súa capacidade de traballo, pero ademais vin aí unha persona que se puso ali, super obsesiva co traballo, como son eu tamén, non? Que colla concentración e non hai quen a saque dali, non? E traballou como unha leona, hai que decir que, bueno, foi un grupo moi interesante, a verdade. Eu quedei, xa vos digo, moi satisfeito e espero, non sei, xa me dirás ti, Rosaura, se esta experiencia que tivemos de debuxar ali, aprender xuntos e ter esa práctica xuntos durante esa semana, algún deles le serviu para que siga co tema de debuxo practicando el cando en vez, porque eso supoño que será máis difícil, pero espero ter despertado polo menos o prendido alguna luz aí, non? Unha guata.
Totalmente, en ellos y en ellas y en mí.
Sí,
sí, como método de trabajo, sí que estamos pensando en varias cosas. Y sobre todo eso, que es una actividad, primero para conseguir conocer recursos nuevos y como a toda la sociedad, acercarle a los museos y al arte. Y lo que puede, bueno, pues lo que puede hacer el arte de una manera muy práctica, ¿no? Lo que tú estás hablando, salud mental. Y después despertar en ellos, más allá de abrirles perspectivas, despertar en ellos a lo mejor capacidades que tenían ahí dormidas, cosas en las que pueden... Bueno, que pueden convertirse en recursos y escapar un poco del día a día, que al final son un colectivo que está muy marcado, ¿no? Lo has hecho mal, lo estás haciendo mal, lo haces mal. Eso es lo que han oído en mayor parte de su tiempo en la vida. Entonces, bueno, pues al final también sirve un poco para escapar de esa realidad y decirles que pueden hacer otras cosas y que se les puede dar bien y bueno, pues eso, ir rescatando de por ahí cosas que a lo mejor pues no han practicado durante su vida porque les ha llevado por otros derroteros, pero que perfectamente puede ser un recurso ahora.
Y que a lo mejor incluso descubrir una vocación, ¿no?
Totalmente. Pues
de repente se dan cuenta que se les da bien, que les interesa además, es bueno, pues vamos a... Pues me voy a centrar en esto y eso.
Y me interesa muchísimo algo que dijo Manel antes. Es verdad que así, muy a grandes rasgos, nuestro colectivo suele ser un perfil muy bajo de nivel socioeducativo. Si hay un problema con la lectura ya en la sociedad en general, me refiero, sí que trabajamos con personas que vienen de entornos con un nivel socioeducativo muy bajito. Y,
claro.
Y el tema del dibujo, claro, siempre, bueno, tienen ahí un hándicap, bueno, pues que les cuesta hasta ir por la calle. Me refiero, hay gente que le cuesta leer mucho, comprender, y entonces es un tema negativo que les persigue durante toda la vida, y sin embargo, pues eso, pueden descubrir en el dibujo una manera de expresarse, una manera de, bueno, porque muchas veces...
Un xeito de lectura diferente, porque os dibuixos, as ilustracións, os cadros que ves nun museo, ao final lense. E houve unha cosa moi bonita, eu creo que hai que felicitar tamén ao Museo de las Artes, que levan xa uns anos facendo esta iniciativa de traballar con colectivos en risco de, sabes, de exclusión social, e creo que é unha iniciativa boísima. Ali, por exemplo, eso que fixemos de interactuar directamente co traballo que estábamos coproxecto que estábamos desenvolvendo, Coscadros, la exposición de Isaac Díaz Pardo, que por cierto es una maravilla, que hay que recomendar ir a ver esa exposición, porque es hermoso ver todo lo que tienen allí compilado, ¿no?, de Isaac. Y claro, yo lembro ahí durante algún dos días que estábamos allí, pues de algún de ellos, oye, vais a ver el cadro este, va a ver cómo era, tomar allí no. O sacar de una foto para luego inspirarme en tal cadro. Y creo que esa, ¿sabes?, esta interrelación directa con arte, poder meter Gemán a obra de Díaz Pardo, transformarla, adaptarla a un formato como hicimos allí con Deshacer entre todos un cantar de cego, pues creo que es una cosa muy bonita, muy dinámica, para que, bueno, pues para que esta gente se vaya familiarizando, vea que en un museo puedes estar como una casa. Trabajando allí, interactuando con las obras y nutriendo telas, ¿no?
Porque esa exposición que dices de Isaac Díaz Pardo está también no Museo de Belas Artes.
Sí, efectivamente, es una exposición que se titula Barca de Caronte, inspirada en varios cadros que tienen este título de Isaac, que además tiene un fío argumental muy interesante alrededor de toda su vida, donde se contan anécdotas boísimas allí. Bueno, se va a esa visita guiada, que nos pudimos hacer de tener una visita guiada muy interesante, anécdotas como a de que Isaac dedicouse de cheo a cerámica, que esto le sorprendía muy para este grupo, que sorprendeu cuando nos lo contaron, ¿no? Porque recibió un encargo, yo creo que fue directo de Franco, para ir a pintar cuando él estaba estudiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en la Academia en Madrid, estaba debutando, trabajando allí, haciendo sus primeras pinturas, le ofertaron ir a pintar murales en el Valle de los Caídos. Entonces, claro, él, que su pai fora represaliado, asesinado durante o 36, pues dice, ostras, yo aquí no entro, no voy a trabajar para o... Entonces, qué mejor excusa que, mira, me vuelvo a Galicia porque esto no me omeo, me quiero dedicar más a hacer cerámica.
A vuelta a Galicia, bueno, siempre una cura para todo.
Sí, la verdad que sí. Pues son muchas, muchas cosas en otras de estas que descubres a través de todo que hay en esta exposición, y yo creo que fue muy nutritivo, no solo para el grupiño que trouxo Rosaura, para mí como artista también, porque descubrí algunos detalles que no sabía de la vida de Isaac, ¿no?
Seguiremos falando con Rosaura destes proxectos da Fundación e demais cousiñas que están a facer, Manel, pero sabemos que estés un poquinho de prisa, non queremos abusar moito de ti, do teu tempo, entonces sí que me gustaría que, bueno, tocásemos un poquinho un par de temas que queríamos falar hoxe contigo, entre eles, por suposto, ese Nuestra Ceniza, que me parece unha fantasía de título, así, sí, en castellano, perfecto, ¿verdad? Esa sí, sí, novela gráfica que despois de 20 anos, teño entendido, volves a escribir, bueno, a publicar en castelán con esta versión de Xavier Alcalá. Contanos un pouquiño como está sendo esa acollida.
Bueno, a ver, me ven a cuestión que eu adaptei a novela de Xavier Alcalá, levoume pois 7 anos e pico de traballo, porque son facendo pouquinho a pouco, combinando con todo o resto de tarefas que teño, non, que son bastantes. Ando, son unha persona, creo que non estou diagnosticado oficialmente, pero creo que teño TDAH.
Nada, todos temos.
Todo o mundo.
Todos.
Sí. Claro, sabes que a la cuestión, que iso, eu durante moitos anos tiño os problemas de empezar proxectos, non os acababas, te liabas con todo, e cando descubrín que existe un invento que se chama Hacienda, pois pues mira, perfecto.
Ah, entonces,
durante 7 anos, Hacienda a no. Toco todos los días 4 o 5 veces.
Qué maravilla.
Bueno, a mí no me funciona ni eso.
No, ay, a mí sí, a mí. Hacienda púsome en marcha. Claro, ahora no se me escapa, se me puede escapar algún detalle, pero levo a Hacienda.
Claro, las cosas importantes están ahí, muy bien.
Sí, entonces esto fue una cosa de este libro que estuvo en Hacienda durante 7 años, y llegaba a ser en algún momento casi una carga vital que casi decía, ostras, vos me irá a tumba sin rematar esto, porque metíme tan de cheo, son tan obsesivo, cuando me pone a trabajar en un proyecto que quería hacer lo mejor posible, y luego hubo momentos de parón, a pandemia, pues una cosa de salud familiar, de meu pai, que tienen que parar meses también y dedicarme a esos proyectos alimenticios básicos para poder estar con él y tal. Y bueno, son cosas que pasan. Entonces, claro, sí, es un proceso de longo percorrido. Ahora sale en castelán después de 2 años, de año y medio.
Sí, de que la publicación.
En galego, sí, con meu propio selo, que é de modo editorial, e agora con la cúpula sale esta adaptación a castelán, e está funcionando moi ben, polo que nos dicen na editorial, vai tendo algunhas críticas así moi interesantes e estou moi contento, a verdade. Primeiro, porque tiven a sorte de traballar con Xabier Alcalá, que é un clásico
envidia
da literatura galega, que é un fenómeno.
Que envidia.
Sí, bueno, aí tecimos unha amizade maravillosa, bárbara. Sí. Tivemos moita experiencia xuntos, fixemos unha morea de presentacións, percorrimos Galicia, desde o rural máis rural e máis, sabes, os lugares máis recónditos de Galicia, como Chandresa de Queixa, que hai xente que nin sabe que existe. Este ano estou moi afectado. Saben este ano polos incendios. Sí,
polos incendios, che iba a decir.
Ou hai que facer un festival alá para que se poña no mapa.
Pues, sí, moito me acordei de toda esta xente, porque ademais tivemos un grupo aí de electorado maravilloso, en Chandresa. Bueno, percorrín con Xabier de moitísimos sitios e agora empezamos outro periplo que intentar sacar esta novela de Xabier, gracias ao Cómica, esta edición en español de La Cúpula, pues fora de Galicia. Faremos alguna presentación en Madrid, probablemente en Barcelona, e vamos a ver se agora un libro como este de Xabier, que funcionou durante xeracións, moi ben, que foi recomendado a moitos institutos, que leu moita xente, pois a ver se conseguimos que teña un percorrido gracias ao Cómic tamén,
claro,
nas librerías españolas e tal, sí.
Sabemos que estás, bueno, dende fai un par de anos, se non me equivoco, un poquinho máis, sendo o director do Viñetas, dende o Atlántico,
sí,
aquí en A Coruña. De feito, levamos detrás de ti dende entonces. Que no... A idea era falar do Viñetas, culpa, pero vamos.
Sí, sí, sí.
Quedouse nos a cousa un pouco lonxana, pero bueno, sí que nos gustaría, Manel, facerlle unha pequena homenaxe, porque, bueno, hai unha rapaciña que perdimos, desgraciadamente, Mai Egurza.
Sí,
sabemos que estivo no Viñetas deste ano. Gustaríanos que nos falaras un pouquiño dela. Non sei se chegaches a coñecer persoalmente.
Non cheguei a ter o contacto persoal, porque este ano en Viñetas pasaron alrededor de 70 autores e autoras, e aí había como uns, creo que se mal non lembro, foron sobre 20 convidados e convidadas oficiais, e logo veñimos que veñen en colaboración con editoriais. Entón eu con Mai non tiven, coñecía o seu traballo, non tiven nin con ela, nin con moitos dos que estaban firmando nos stands, non tiven contacto directo, porque é imposible nunha semana atender a tantas cousas. O Viñetas é un festival con moita carga de actividades, moi concentradas, e esa é unha das cousas que teño unha cabeza, que igual hai que espallalas un pouquinho máis no tempo, sacar algunha actividade esa semana, porque eu creo que daría para ter unha programación un pouco máis, sabes, ampliada en días, en tempo. E no caso de Mai, pois foi claro, estas cousas, se que era unha autora moi nova, tiña moito camiño por recorrer, por diante, pertence a unha nova xeración de autoras que era moi necesario na banda deseñada, porque eu veño dunha xeración que é a que nos cultivamos a finais dos anos 80, a principios dos 90, onde prácticamente non había mulleres firmando banda deseñada, sabes? E eu lembro aquí na Coruña, pues, no grupo de autores que comenzamos estaba Emma Ríos, era a única rapaza, e a Emma foi de moi ben, pero non había máis autoras. Para nós era como, para a miña quinta, é como, ostras, cada vez que aparecía unha autora nova aplaudíamos todos, en plan,
claro,
por fin, sabes, de que isto claro, non pode ser. E agora, pues bueno, Mai pertence xa a esta... pues estas novas xeracións que están entrando con moita forza, que están facendo un traballo maravilloso, que nos están descubrindo que desde o punto de vista das mulleres, pues, as historias se poden contar de outras maneiras, se poden chegar a outros temas, que igual, sabes, pues hai outras sensibilidades distintas, claro, é normal. E eu creo que é moi necesario. No caso dela, pues é unha pena que se nos fora... Pero bueno, xa tiña un problema de saúde que levaba arrastrando,
sí,
e había moito tempo,
sí, que
la anunciou. Sí, anunciou nas redes, ademais, unha outra vez, que estaba con esta cuestión de saúde. E bueno, sí que, ao final, sabes que hai un problema aí de saúde, pero ata que non ves que chega o día final, pues te dá a sensación de que a xente non se vai aguantar.
O sea, era demasiado xoven, era do 86.
Temos, bueno, en fin. Sí, mira, este nivel, este ano tiven a boa e mala sorte de comprobar que pasa cando alguén ten un problema serio de saúde, porque eu saquei Viñetas adiante despois de ter un accidente casi mortal,
sí,
o 24 de abril,
sí, sí,
deste ano.
De feito, iba a comentar agora que sí, que foi, sí, unha aventura importante tamén para ti.
Sí, bueno, a verdade é que se conto a cousa non o creo, porque incluso hai xente que non se cree que case a palmes dunha caída, sabes? Porque foi unha caída moi forte, con as condicións aí moi concretas, que fixeron que fose un... Bueno, que dicite un desastre, e Steven, eu empecé a traballar no quirófano.
Sí, que barbaridade.
Después de salir sí, pasé dúas veces por quirófano, e o meu objetivo era chegar sin muletas a inauguración do Viñetas. Me metí unha morea de fisio terapia privada, moita forza mental, psicolóxicamente foi durísimo traballar de luns a domingo durante meses, pues entendendo como se sinte, por exemplo, un tetrapléxico. Sabes que desde fora sempre crees que estás moi sensibilizado con todos os colectivos que teñen minusvalías ou que teñen problemas de saúde crónicos e moi serios de por vida, e eu poden comprobar estes 4 meses o duro que é pues, non poder levantarse a mechar da cama, que te teñan que axudar para
sí,
todo. Sí,
as cousas máis básicas, que, claro, claro.
Sí, o sea, que eu fun durante o primeiro mes e medio un pau tirado nunha cama, que non podía erguerme para nada, porque estaba coas costelas, cunha mama, non podía coller as muletas, porque tiña unha mama mal, non podía facer nada. Entón, era unha dependencia total.
Claro.
Bueno, pues nada, sacamos bueno, todo para adiante.
Sí, quedou fenomenal, sí. Dende logo, foi un viñetas moi especial. Sí. Bueno, Manel, sí. Non che robamos máis tempo. Vamos a deixar un pequeniño audio que temos de Mai, bueno, por facerlle esa pequena homenaxe tamén a ela. Agradecidísimas de que estés de novo no Malhumoradas, que non é a primeira vez, xa eres un malhumorado.
Sí, no
sé, no. Doutras ocasións. Nada, é un aperto moi grande, moitísimo éxito con esa versión en castelán da nosa cinza.
Aperta moi grande a vos, que sigades con este maravilloso programa, tamén a Rosaura, polo traballo fantástico que fai, enérguete, e nada, mil grazas, un placer estar con vos.
Grazas, Manel.
Dicos.
Pusimos por este pequeniño audio, bueno, vamos a escoitar a Mai, que penso que tamén o merece.
Sí.
Soy Mai Aburza, soy dibujante de cómics, ilustradora y diseñadora de personajes. El cómic me empezó a interesar cuando tenía 15 años o así y empecé con el manga. Empecé a leer pues, un poco de todo. Luego me interesé por el cómic americano, DC, Marvel y todo lo que llegaba aquí. Y de ahí pues, un día encontré un cómic europeo que para mí tenía un poco lo mejor de los dos mundos y ahí ya me enganché. Hacer un cómic creo que siempre es distinto según con quién estés trabajando. Yo, por ejemplo, nunca he querido hacer mis propios guiones. Prefiero que otra persona se encargue de eso porque no es mi fuerte. Yo prefiero centrarme solo en el dibujo, que es lo que me interesa. Para diseñar personajes suelo pensar en el contexto de ese personaje, dónde está ese personaje, de dónde viene o lo que sea, y su forma de ser. Igual pienso también muchas veces en actores que puedan transmitirme a mí esas sensaciones que quiero que el personaje transmita. Fijarme en los rasgos, no sé, miro mucho de todo. Miro muchas películas, series, fotografía, miro mucho de todo. Como a la mayoría de las personas que nos gusta dibujar, me han dicho demasiadas veces que de esto no se puede vivir, que esto es muy difícil, que solo lo hacen unos pocos. Resultó que no era tan difícil.
Pois esta era Mai Aburza. Aconsello a que non a coñeza, a que non coñeza o seu traballo, que a busque, ten ilustracións preciosísimas. Bueno, bueno,
buscaré porque yo la verdad es que no la conocía.
É unha maravilla.
Teño que dicir que non coñecía esta muller.
Así que nada, Mai, ata outra.
Sí. Na hora deixanos así un pouco como apretadas esto,
sí.
Así.
Sí, pero estas cousiñas hai que facelas tamén. Penso que sí. Son importantes porque, bueno, estaba che comentando antes fora do microcompa que penso que non se lle dou a importancia que ten, que esta semana non saíron demasiadas noticias sobre ela. Molestoume.
Sí, verdade, porque foi esta semana.
Foi estos días. Bueno, sabes, como... A ver, non sei, non quero dicir o típico de... Manel falou disto, non? Do tema de que se eres unha muller, se eres un home, a diferencia que hai entre, en fin, entre xéneros. Igual se fora un caricaturista, un ilustrador, un home.
Sí, claro.
Igual.
Seguramente.
Se lle daría máis bombo que simplemente unha rapaza de Irún.
Claro, pero entonces, eso ya sabemos que así. O sea, rapazas, xoven, encima. Bueno,
sí. Sí, pero eu leín, porque eu sí que sigo bastante, gustame moito o tema do todo cómic, toda esta este mundillo, e sí que sigo a bastantes persoas que a coñecían, a verdade é que Kiko da Silva, do Garaxe Hermético, varias persoas lle dedicaron publicacións moi bonitas nas redes, e a verdade é que tamén o agradezo.
Bueno.
E hasta aquí.
E hasta aquí.
Ya podemos seguir con Rosaura. Rosaura, ¿sabes que me chifla tu nombre? Que lo sepas.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues será la primera que me lo dice.
¿En serio? Sí. No, digo en serio. Cuando...
Ya que me llamen Rosaura, ya me ha sorprendido que lo hagáis bien.
A mí me encanta.
Mucha gente que no consigue decirlo.
Porque te llaman Rosana, Rosa,
de todo, Rosalía.
Ten historia tu nombre, Rosaura, que ti sepas.
No, historia de mi familia que es de Salamanca y mi madre, mi abuela, se llaman Rosaura.
De la telenovela. Es una historia,
¿eh? De la telenovela Rosaura.
Y Rosaura Gata Salvaje, que me lo han dicho. Oye, Gata Salvaje. Rosaura Gata Salvaje, que lo he oído mucho.
No te creo lo de la Gata Salvaje.
Imagínate en el cole. Y la muñeca Rosaura, que fue de mi
generación. Es verdad, había una muñeca.
Que era muy grande, muy grande, y le crecía el pelo.
Sí, que era enorme, así era tamaño.
Pues te voy a decir una cosa. A mí lo primero, claro, cada uno, cada loco con su tema, y en mi caso, pues obviamente a mí me vino la vida sueño. A la cabeza.
Ay, pues sí.
Por eso me gusta mucho tu nombre.
También, que sí.
Porque es un personaje literario maravilloso.
Ay, sí.
Así que tú quédate con eso, déjate de Gatas Salvajes. Eso no se lo cuentes a nadie.
Desde luego.
Mira, pues, una cosita, compi, que para variar, que ya sabes, yo, pues eso, mi lerdez, ya tú sabes. Que se me olvidó decir el número de WhatsApp. Mira que si hay no entre los cienes y cienes de gente que nos escucha y nos quieren escribir. Pues y dale. Resulta que no di el número, que es el 644-737303, porque digo yo que alguien leerá cómics y de los cienes y cienes de personas que nos escuchan.
Y digo yo que para un día que estamos en directo de verdad.
Es verdad, porque ya hacía tiempo, o sea, ya hacía tiempo.
Esto no lo sabe nadie.
Que no estábamos en directo de verdad, que esto es verdad.
Pero la semana que viene, no, la siguiente. Bueno, mira, da igual, tenemos una invitada, hay que respetar también, ¿eh?
Sí.
Estamos aquí hablando de nuestro libro.
Bueno, pero nuestra invitada tiene que saber que...
¿Dónde se mete?
¿Dónde se mete? Eso para empezar, que aquí la gente viene y no saben en dónde se meten en realidad. O sea, bueno. Pero que Cuac FM está de 30 aniversario, punto número uno.
Eso.
Y punto número dos, que en apenas nada, 15 días, ¿no? Pues tenemos el encuentro de Mujeres Radiantes en Radio Xata, en Pinto,
sí.
Que ahí estaremos.
Sí.
Y que, es que las diosas mediante...
Nos invitaron a hacer una cosa súper chuli.
Pues nos invitaron.
¿Lo decimos ya o lo dejamos de sorpresa?
No sé, ¿qué hacemos? Ay, no lo dejamos de sorpresa.
Ay, tonta, no sé.
Ay, hijo, no, cuelga tú, no. Ay, no sé.
Es bastante evidente. Es el 25, el sábado 25.
Nos toca programa. Hola. ¿Ande vamos a estar? ¿Ande vamos a estar?
A ver si adivináis qué vamos a hacer en directo desde Pinto.
Escribirnos en redes, @malhumoradas con H intercalada.
Por favor.
En hadas. Y a ver si adivináis. Podemos hacer un rollo de estas encuestas que se ponen en Instagram. Es que así vamos, sí. De modelos y ponemos encuesta.
Y ojo.
¿Sabéis qué vamos a hacer el 25?
Pero cuidado que no vamos solas, querida. Que ese es el acontecimiento del año.
Bueno, es verdad, Eso sí que es el acontecimiento del año.
No vamos solas.
Para que, como diga la canción, seamos tres malhumoradas otra vez.
Efectivamente.
No eras en tempo, me cajo un diola.
Bueno, no cantes Victoria, que ya faltan dos semanas.
Pero voy a tocar madera, no vaya a ser.
Rosaura, contanos un poquillo más, aparte de esta maravilla de proyecto, donde mezclades esa arte coa parte terapéutica, ¿verdad? Coa parte máis, máis curativa. ¿Qué máis cousiñas facedes en Fundación Erguete?
Bueno, pues como dije antes, pues trabajamos con personas que están en vulnerabilidad. Sobre todo trabajamos la formación y el empleo, pero sabemos que para estas personas que han llegado a vivir esta situación hay que tratar el empleo como una parte de muchas cosas, me refiero, que seguramente están en esta situación por muchos factores. Entonces, el conseguir un empleo y mantenerlo Para llegar a ese objetivo, al final hay que trabajar pues un montón de factores, como es la inclusión, la familia, el entorno, sobre todo. Yo te digo, aquí nosotras los dos programas fuertes que tenemos en Coruña son el local que tenemos en el barrio de Las Flores, que trabajamos con personas en extrema vulnerabilidad, la mayoría en situación de calle, que le llamamos el Punto de Calor Café. Que sí, que van a desayunar, van a, bueno, a asearse, a lavar la ropa, pero bueno, con ellos se hace un trabajo muchísimo más integral. Y después tenemos también a nuestra compañera Lucía, que trabaja en colaboración con el SEPE, más en tema empleo. Y el programa fuerte en la provincia es el que hacemos, yo y mis compañeras, un grupo de compañeras, que trabajamos en el Centro de Inserción Social aquí en Coruña y en el Centro Penitenciario de Teixeiro, en formación y empleo, además de eso, muchísimos programas que hacemos un poco como os decía, como el de Manel Cráneo, para intentar trabajar todas aquellas competencias personales y laborales para que al final la inserción pues pueda ser real, ¿no?
Y vosotros a través de los programas sois conscientes después de los resultados, veis los resultados.
Totalmente, claro.
¿Es eficiente realmente todo? Porque claro, habrá gente que dice, bueno, esto no, porque uno que... Pues es lo típico que se dice siempre, ¿no? De hecho, hay peña que piensa que la gente está en la calle porque le da la gana y movidas así, ¿no?
A ver, cada vez resulta más difícil trabajar donde nosotros trabajamos por el tema este de la polarización, pero también tenemos muy en cuenta, cada vez que diseñamos programas, cada vez más, que hay que sacar, bueno, yo siempre digo, hay que sacar la cárcel a la calle y que nos conozcan y ver lo que se hace dentro. Es verdad que sobre todo nuestro colectivo, a nivel mediático, digamos, está todavía más estigmatizado, porque lo que se habla en los medios de comunicación cortos, pues al final son las condenas o los delitos más graves y a nivel político... pues cuánto tiene que durar una condena, sin hablar lo que se hace dentro. Claro. Es una reivindicación que nosotras tenemos constantemente. Se habla mucho de lo que debe pasar, de los años que debe pasar o del tiempo que debe pasar una persona por cometer algún tipo de delito, pero no se habla de qué se hace dentro, porque cuanto más tiempo pase en prisión, al final el deterioro va a ser muchísimo mayor y va a tener muchísimas más dificultades
Para reinsertarse.
Uh-huh. Y si ya entraba con muchísima problemática, pues va a salir con más. Entonces, hay que hablar de lo que se hace dentro si queremos que esas personas vuelvan y vuelvan bien. Y después eso, hay que luchar mucho contra pues ese tipo de delitos del que se habla, que a lo mejor con las personas que realmente están en prisión es un 0,1%. Es decir, estamos hablando que la gente que está pues tiene un perfil... pues de niveles socioeducativos, es decir, tiene una problemática que está en la sociedad, es decir,
claro, que viene de fuera,
que claro, que las personas con las que trabajamos están en exclusión social totalmente, físicamente las hemos excluido porque bueno, pues tienen que cumplir un castigo y tal, pero no viene más que a veces nos olvidamos. Es una clara representación de la calidad que tiene nuestra sociedad, claro, de los problemas
de una exclusión anterior fuera, antes de que lleguen a ese punto de estar privados de libertad.
Abandono escolar, familias desestructuradas. La droga, el gran problema de nuestra sociedad, que es el 70, el 80% del problema que hay dentro del centro penitenciario.
Ya.
Pues no nos podemos olvidar que esos problemas están fuera.
Claro. No sé qué me están diciendo por el pinganillo algo, pero no lo escucho bien.
A ti te encanta la palabra pinganillo y al carallo.
Sí. El carallo no, pero
por
el
pinganillo. Por lo que sea.
¿Qué digo yo? Que es que tenemos una canción hoy que es que nos vino caída del cielo, que no nos podemos creer cómo nos pudo venir esta canción, caída del cielo maravillosa.
Porque hilamos así de bien hasta sin querer.
Sacho dijo, as fiandeiras total.
Sí.
Que resulta, Rosaura, conoces a Sabela Ramil, nuestra cantante maravillosa gallega de aquí de A Coruña. Bueno, ya es de Ourol.
Ourol.
De Viveiro, pero... Bravos.
Pero como, pero la,
bravos,
pero la tenemos,
chamase,
la tenemos aquí aldea, adoptada.
Pero está exactamente, a coruñesa de adopción. Y resulta que hablando de arte, hablando de música, hablando de ilustración, de pintura, de todas estas cosas, vas a verla y nos saca para nosotras esta semana una canción que se titula A quien ignora y que está dedicada a Maruja Mayo.
¿Cómo
o sea, es que no puede ser más adecuada para este momento musical que vamos a tener ahora. Y luego a mí me gustaría que siguiéramos hablando un poquito, porque supongo que sabéis, tú fijo, Marga, y probablemente Rosaura también, que Sabela, aparte de ser músico, también es, bueno, música, también es terapeuta ocupacional, se dedica a la musicoterapia. Es decir, ¿cómo podemos encajar todo esto, vale? ¿Y cómo podemos coger el arte, no solo la música por un lado, la ilustración por el otro, la pintura, lo que sea, sino el arte y que sea la mejor de las terapias, que sea para pasar por la farmacia de largo, ¿no? De no tener que...
Sí, sí. De hecho, claro, que yo conozco a Sabela porque fue profe de Carlos, de mi hijo, sí, en el programa de Espacio Compartido, que es un programa en colaboración con Down Coruña para personas con discapacidad intelectual, que los forman para la vida adulta, para la vida laboral, pero dentro de la universidad. O sea, incorporados como si fueran unos universitarios más, que me parece una maravilla. Sí, he de decir, es estupendo.
Es una integración real.
Claro, claro. Sí. O sea, ese es el enfoque. Claro. Entonces, de ahí conocía yo a Sabela, efectivamente, de estos temas, pues yo creo que deberíamos de escuchar ese temita.
Hombre, ¿a quien ignora? Vamos a escucharlo, vamos. Que además es una primicia absoluta, ¿vale? Tenemos aquí...
Tenemos que tener un rollo de primicia, primicia.
No, por lo menos en cuac es primicia. Luego ya...
Es primicuac.
Exactamente. Ah, mira, no estaría mal el término, me lo voy a apuntar. Vamos a escuchar a quien ignora, vamos a escuchar a Maruja Mayo, porque además está su voz ahí, es una maravilla, spoiler a tope. Y a la vuelta continuamos.
Vamos.
40.000 pintores en París. 40.000 que ya no existen, ¿no?
suma de ciencia y conciencia, que averigua el futuro y que si actuar es la causa que determina el mañana, son las masas intelectuales las que están realizando la transformación de la Tierra.
Bueno, bueno, qué maravilla, Sabela, siempre sorprendente con sus arreglos, sus mezclas, buah, que me flipa.
Está muy bien. Yo cuando la escuché, o sea, me explotó la cabeza. Es que
ya te veía yo rara, te veía un peinado raro hoy.
De verdad, no puedo ser objetiva con esta chica, me es imposible, ya. Lo siento. Rosaura, ¿tú puedes?
Guay, ¿eh? En realidad yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco puedo serlo porque...
Es que además el mérito que tiene, por favor, dejadme volver a repetirlo, sé que lo digo siempre, pero es que es ella produce, ella compone, ella sí, toca hace, los instrumentos.
Hace los arreglos. Es,
por supuesto es tiene a sus compañeros y a sus compañeras y le ayudan, evidentemente, con un montón de cosas, pero el mérito de Sabela es tan
sí,
brutal.
Sí, sí. Ojito.
Y es tan concentrado todo, Dios mío. Esa mujer tan maravillosa, tan de verdad.
He de decir que sí, maravilla.
Así que nada, yo ya hablé de su libro. Nos quedan 10 minutos, querida.
Ella ya está húmeda y ya.
¡Hala, venga!
Porque estaba sudando, lo dijiste antes. Porque estaba sudando, lo dijiste antes.
Está escuchando la familia, mujer.
Pero es que tú es que eres muy mal pensada, ¿eh? Yo estaba hablando de sudores, mujer. Bueno, que igual tenemos que ir a nuestra sección fija, ¿o qué? Porque si no, nos va a pillar el toro.
Espera, voy a ver si es que estás hablando de algo que empieza... ¿Así?
¿Así?
Déjame una noche entera.
Bueno, esto es un atraco, Rosaura, porque claro, no sabías que tenemos es nuestra sección fija, que es el momento malhumorado, que viene siendo que nos cuentes que te pone a ti de mal humor así en apenas un minutito. Así. Ya sé que nos daría para 3 días de programa seguidos.
Es que, tal como están las
todo
cosas,
lo que nos pone, claro, todo lo que nos pone de mala leche nos daría para 3 días de programa seguidos sin interrupción alguna. Pero lo vamos a concentrar en un minutito en cualquier cosita que te se ocurra.
Es que hay mil, vamos a dejar.
Solo mil.
Solo hay que encender la radio.
Menos cualquier
no sé,
FM,
como estoy
perdona.
Muy centrado.
Encender la radio menos esta, dilo.
Sí, menos esta. No sé, centrada en mi trabajo, por lo que hablábamos antes, el no poder ni hablar, el no poder ni debatir, el no poder, porque la gente está malhumorada, está la cosa canina, y de la superficialidad esta, que es de repente el titular y los debates no dan para más. Sí, mira. ¿No? Y no hay grises.
A mí me da mucha rabia la peña que se queda solo en el titular. Pero ese no es mi momento malhumorado.
Y el titular que crea ideologías. Y el no poder hablar, eso, de mi trabajo, de explicar. Ya es que no hay foros para salir de ahí.
Ya.
Es como, está agarrada en su postura y...
Ya, es el rollo de... Pues está en la cárcel, es que algo harían y es que y ya está.
Esa polarización que no se pasa de ahí, que da igual, no sé, ya no hay debate, no sé cómo explicarlo. Eso me crea una frustración últimamente cada vez más grande, que veo que no vamos a salir de ahí y no veo cómo.
Es que de gente que tiene que estar en la cárcel no está, me cago en Dios.
Eso mismo.
En fin. Pues, compi, ¿te quieres ir tú a tu momento o voy yo primero?
Es que lo estoy leyendo y me estoy poniendo una mala leche otra vez.
Bueno, pues entonces voy yo primero mientras lo acabas de repasar. O como
quieras.
Es muy rapidito. A mí me pone de muy mala leche la peña que se va de víctima y se cree que solamente, o sea, que lo suyo es lo peor del mundo mundial y solamente ella está fatal y los demás tenemos que ir a terapia por su puta culpa. Te la compro. Es que, de verdad, o sea, tanto victimismo y tanta historia. Todos estamos mal, todos tenemos problemas, todas tenemos mil cosas en la vida y a todas nos atropella la vida. Entonces, pues, chica, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no eres el puto ombligo del mundo? Pues ya está. Entonces, esa gente que se cree el ombligo del mundo y que es lo peor de lo peor, solamente le pasa a ellos, me pone muy mala leche.
O que intentes que esté la otra persona mal porque tú estás mal. Y hasta que no consigan que estés mal, pues ahí...
O incluso, pues me acojo a mi condición de víctima y te voy a joder.
Eso
mira,
mismo.
Vaya y rañala. ya está, me ha quedado a gusto. Te toca.
Esta semana... hubo un comentario, sabéis que yo, entre otras cosas, doy, hago módulos transversales de igualdad, ¿vale? Por cierto, Rosaura, luego te paso el currículum, porque hago más cosas de las que dijo ella. En fin, el caso es que hubo una persona en clase hablando de ese reconocimiento a los artistas en general, en el mundo, que siempre se ha reconocido más, pues... La labor, ¿no?, del hombre como artista, incluso cuando era la mujer que estaba por detrás, o incluso cuando la mujer se tenía que cambiar el nombre, como por ejemplo el caso de George Chant y tantas otras, que tuvieron que ponerse nombres masculinos para poder triunfar en la literatura, en el arte, en la música, etc. Resulta que sale una noticia, claro, esto lo comentábamos en clase y la gente decía, bueno, pero eso pasaba antes, hoy en día ya las mujeres ya se pueden mostrar, ya pueden decir, ya pueden hacer. Noticia de esta semana.
Coño Moreno.
Exactamente, efectivamente. El Supremo condena a Antonio de Felipe a reconocer que Fumiko Negishi es coautora de 221 de sus cuadros. Y os leo un cachito más. Es una noticia del 7 de octubre de 2025, señores y señoras, por favor. 2025.
Sí, no, ¿vale? no es de 1800.
No. El Tribunal Supremo ha zanjado la pelea entre el artista español Antonio de Felipe. Hola, Antonio, querido. Y su antiguo ayudante y también artista, Fumiko Negishi, que claro, tiene un nombre que para las disléxicas es complicado, pero está ahí.
Los japoneses los jueces, que tienen esas cosas.
Los jueces han establecido que 221 cuadros atribuidos al primero también son obra de la segunda, confirmando que de Felipe tiene que comunicar a todos los compradores que la artista japonesa también es coautora de las mismas. Y, por supuesto, va a tener una repercusión económica, obviamente, y no solo económica, sino que... esta chica lleva peleando muchos años, sin necesidad, porque se le reconozca una obra que ya era de ella, por favor, que probablemente ni siquiera sea coautoría. Probablemente ni siquiera sea.
No, probablemente él le dijo, hay que hacer esto, esto, esto. Bueno, yo porque leí el artículo y entendí eso, que él le daba como unas pautas, no sé qué, pero que ella era la que incluso tenía como un cuarto en el propio taller.
Es que eso te iba a leer.
En el propio taller, que ya tiene tela, y que prácticamente todo el trabajo lo hacía ella, y luego él llegaba y ponía y cuatro líneas y firmaba y abur.
Literalmente dice, vivía en una habitación al fondo del estudio donde día tras día trabajaba con Antonio Felipe, ya por entonces reconocido dentro de la corriente del pop art. Esto es como empieza ella su discurso, da pánico.
Sí, sí, es que...
Que sigan pasando estas cosas.
Wow.
Que esta artista haya estado más de 10 años, que fue despedida en 2016, estamos en 2025, y empezó a trabajar con él 10 años antes, es decir, en 2006, que haya estado prácticamente 19 años de su vida con esta condena en sus espaldas y con esta invisibilidad asquerosa por culpa de que un maromo decidió un día que porque él ya tenía un nombre, ella no tenía por qué tenerlo. Punto, se acabó. Basta ya, que nos dejen en paz y que nos dejen hacer y que nos dejen triunfar si es que vamos a triunfar. Que también tenemos derecho a triunfar y tenemos derecho a equivocarnos, como todas las personas en el mundo. Y este era mi momento malhumorado. Ya veis que hasta me he puesto de mal humor.
Sí.
Un poquito, vale.
Bueno, de eso se trata, el momento malhumorado. Pero lo soltamos y nos quedamos muy a gusto.
De verdad.
Nos quedan 3 minutos.
Sí.
Hay otra cosa que no le hemos dicho a Rosaura, que igual le apetece escuchar alguna canción en concreto.
Venga, vamos a ello.
Para,
así finalizamos con
un para finalizar con una canción antes de dejaros
que nos
con la continuidad y con las noticias locales de
Lidia
y Marina.
Atracos por un tubo.
Me pilláis, no sé, ponme las pillas de Cassandra, yo qué sé.
Hombre,
lo que quieras, pillas de Cassandra.
Eso siempre rato, bien, siempre,
de Cassandra, siempre es bien.
Mondra, pues, pillas de Cassandra, Sabela, tantos y tantos, que Bayuca.
Y sobre todo porque han venido mis hijos y les encanta, así que dale.
Ah, bueno. Pues mira, dedicada ¿Cómo se llamaban tus hijos?
Telmo y Mauro.
Telmo y Mauro. Pues dedicada a Telmo y a Mauro. Y a Mauro, perdón, si os parece. Hoy estoy por cambiar Osporus, no sé cómo me pasa. ¿Quién es la que canta? Es que a mí ese tema me chifla. Está tan
Ay,
suegra
que canta, sí, está guay.
Bien.
Sí.
Porque además creo que nos viene bien también para mi momento malhumorado.
Genial. Pues efectivamente.
¿Quién es la que canta? Pues una mujer, ¿quién va a ser? Claro. El ojo. ¿Quién va a ser la que canta?
Bueno.
Pues nada, vamos a prepararla, que ya sabéis que la tengo que buscar, prepararla
pues antes
aquí.
De que la pongas, mil gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias a ti por venirnos ahora, por contarnos todo ese proyecto. Recordamos que es de la
Fundación Ergete Integración.
Sí. Integración, que hacen 1.500 cosas y que a nuestra compi pues le va a pasar el currículum por lo que sea.
Si es que al final
las colaboraciones nacen en cualquier sitio.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues con Tanxugueiras y Fillas de Casandra nos vamos y nos vemos dentro de nada, pero no decimos desde dónde.
Y nos escuchamos en Cuac FM. Chao, chao.
Para nena que siempre cantaba, estamos oye.
Soy niña en su cuarto y vacilaba.
Estamos oye.
En la sí misma, alguien escuchaba.
Estamos oye. ¿Quién era bonte? 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 ¿Quién era que canta por mi voz? ¿Quién era de palmas?
Xocos de palmas, olladas cruzadas, medranos voces de espiñas enanas. Siempre dormimos cual luz apagada.